trajo antes de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón.
Y padre.
Dilo.
En vivo.
Y mojados, porque esta mañana con estas lluvias llegamos todos mojaditos, pero contentos para este programa.
Así es, padre. Y vamos a abrir las líneas telefónicas aquí en el estudio para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. De nuevo, si escuchan algo que como parte de su reflexión, padre, tienen alguna pregunta, por favor, denos una llamadita.
Claro, y en caso de que tengan algún anuncio, algo que compartir, alguna opinión o simplemente saludar, porque necesitamos su apoyo, le damos siempre la bienvenida a sus palabras, a sus comentarios, y nada, que somos una comunidad católica de fe viva, hispana, hablando español, y también inglés de vez en cuando.
De vez en cuando, sí. le metemos unas palabritas en inglés.
Eso, eso.
Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, Chicago Católico, ¿verdad? Tiene nuestro periódico oficial en español de la Arquidiócesis de Chicago, tiene varios artículos de diferentes temas, ¿no? Uh-huh. El encuentro, la cumbre que tuvimos, octubre 1 y 2, comentarios sobre la novena por la sanación en la crisis de abuso en la iglesia.
Le damos seguimiento a la ordenación de los tres obispos.
Claro,
importantísimo.
Claro. Los obispos seleccionan escudos de armas, la homilía del cardenal para las ordenaciones, ¿verdad? Y varios artículos, entre ellos el de este servidor, Señor, danos sacerdotes. Es una reflexión a la luz de lo que está aconteciendo recientemente en Pensilvania y ciertamente en la iglesia local con nuestros sacerdotes.
Sí, y la semana próxima, padre, tenemos ya pregrabado un programa donde vamos a ofrecer, hoy invitamos a Mayra Flores, que es la coordinadora de la Oficina de Ambientes Seguros, de la Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes de la Arquidiócesis de Chicago.
¡Qué bien!
Y nos va a hablar un poco sobre una misa muy especial que se va a llevar a cabo el día 20 de este mes en la parroquia Holy Family. Es una misa de esperanza y sanación.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Muy, muy, muy necesario. Y sería muy bonito si las diferentes comunidades de fe, las diferentes parroquias, pudiesen ya sea publicar algo en el boletín, desde el púlpito, hablar de estos asuntos, de estos temas tan difíciles, crear grupos de reflexión, ¿verdad? Aunque sea uno de apoyo, o un tipo de servicio, ¿verdad? De sanación, aunque sea una cosa más sencilla, más discreta, más íntima, pero todas estas acciones son necesarias, Alejandro.
Así es, padre. Así es que pongan atención, la próxima semana estaremos aquí. Es un programa pregrabado, pero vamos a tener mucha información muy importante sobre ese tema. Padre, este último lunes y martes, mucha de la feligresía, el liderazgo de la Arquidiócesis de Chicago se reunió en Rosemont, Illinois, para la cumbre del Renueva mi Iglesia.
Ciertamente.
Entonces, usted estuvo...
Estuve presente en dos días y es interesante porque sí, ciertamente el tema general, ¿no? O la razón general era Renueva mi Iglesia, ¿no? Este proceso de evaluación, de reconocimiento de parroquias y comunidades vitales, viables, de Renueva mi Iglesia, y era explicándonos para que todo el mundo escuchara el mismo mensaje, ¿no? Del liderazgo de las parroquias, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, laicos, laicas. Estuvimos allí. El lunes se habían registrado y asistieron 2,600.
Wow.
Pero se apuntaron y se registraron allí mismo 200 más. O sea que estamos hablando 2,800 personas presentes. Y uno de los puntos para comenzar ese día fue el discurso de nuestro querido cardenal. Y nuestro cardenal nos indicó que teníamos que ir a los unchurched. Eso quiere decir los que no tienen iglesia. O sea, hay que llegar a ellos, ¿no? Salir del templo para llegar
los
a ellos.
Los que no conocen Jesucristo.
Exactamente. Y también él dijo, tenemos que llegar a los de-churched.
Ajá.
Aquellos que conocen a Cristo y han dejado la iglesia. Nos indicó que tenemos que alcanzar a aquellos que están heridos, porque todos somos hijos de Dios, especialmente aquellos que sufren. Y tenemos que colocar las manos en las heridas para poder sanarla. Y es verdad. Cuando tú tienes un hueso roto o tienes una herida, el que te va a curar tiene que meter la mano ahí para colocar la medicina, para limpiar el hueso. O sea, es colocar la mano en la herida para que sane. ¿Y acaso no es eso lo que tenemos que hacer con todos estos escándalos, con todos estos momentos de dolor, verdad? Hay que colocar la mano en la herida, hay que hablar de estas cosas.
Sí.
Porque es como, hay que abrir la puerta al Espíritu Santo para que entre y pueda limpiar y pueda traer sabiduría y pueda traer misericordia y perdón. Así que ese fue básicamente el primer discurso de nuestro cardenal. Y otra razón en mi cabecita, que yo sé que muchos la compartían también, era, ahora era el momento. Teníamos que unirnos, juntarnos como iglesia, a rezar juntos, a cantar,
a cantar,
a orar, a escuchar un mensaje de esperanza en esto de la evolución y de crecer. O sea, muy, muy, muy. Y para mí, ahí estuvo gran parte del valor. Sí, ciertamente, tenemos que escuchar y entender lo de Renueva mi Iglesia, porque somos nosotros, la iglesia local, el que lo va a poner en práctica.
Así es, padre.
Bien, entonces sí, pero el valor fundamental era que Chicago se unió a rezar, a verse, a saludarse, a apoyarse los unos a los otros en medio de todo lo que está pasando.
Así es, padre.
Y eso, un gran valor.
Sí, y algunos de los puntos que yo también asistí, y una de las cosas que escuché era que el laicado tiene que apoyar a nuestros sacerdotes.
Así es. Así
es. Es increíble el Así apoyo es. Que van a necesitar de ahora en adelante, especialmente con esto de Renueva mi Iglesia. Hay muchos cambios. Y uno de los cambios, yo estuve sentado al lado de un diácono que dijo que sí, ya están muy avanzados en el proceso, ya se unificaron dos parroquias,
sí.
Pero el párroco está brincando de una parroquia a otra,
claro.
y se está, ¿cómo se dice? Está abrumado.
Está abrumado, claro que sí, natural.
Entonces, es importante que el liderazgo de la parroquia apoye a sus sacerdotes durante esta época muy transitoria, ¿verdad?
Claro que sí. Y es el estar abierto a nuevas formas, manteniendo nuestra identidad. Porque esto no es cuestión de sustituir al sacerdote.
No.
El que crea, el que piensa que vamos a terminar con ese rol, vamos a deshacernos de esa estructura.
No,
te equivocaste, porque somos una iglesia sacerdotal, es parte de lo que es. Y donde hay Eucaristía tiene que haber un cura, tiene que haber un sacerdote para que haya la Eucaristía. Entonces, ¿qué representa esto? Esto representa que ahora los laicos, con más razón, asumir un rol un poco, mucho más, quizás, dependiendo de la situación de la iglesia, ¿verdad? De la comunidad, un rol más intencional.
Así es. Vale.
Donde se tengan que crear, digamos, y con formación. Con formación, porque si el laico no está formado, es igual que cualquier otra persona, un sacerdote que no esté formado,
buenas
un diácono con buenas intenciones no basta. De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno.
Así es, padre.
O sea, tiene que haber más. Entonces, los laicos ahora tienen que prepararse aún más. Y yo creo en roles, por ejemplo, asociados de la pastoral. ¿Ves? Es un laico o una laica lo puede hacer.
Oh, sí.
Y es interesante porque tienes el párroco, que es el sumo responsable. No es que sea el jefe.
No.
Ni el capataz. Sí, porque se me confunde la gente. No es que sea el cacique, no. Él es el sumo responsable, o sea que si algo pasa, no van a buscar al director de catequesis.
No.
Ni a la directora del coro. Van a buscar al cura, al párroco. O sea, tienes el párroco, tienes los otros sacerdotes asociados del párroco que comparten la visión. La visión que el párroco está tratando de poner en práctica. Hay diáconos y demás, pero hay un rol que no es muy común. Chicago sí lo empezó hace muchos años y aún así necesitamos más. Y son asociados de la pastoral. ¿Qué son los asociados de la pastoral? Hombres y mujeres laicos con familias, casados, solteros algunos, que se comprometen desde el punto de vista laical a apoyar esa visión con el párroco.
Y aquí hay un programa de formación.
Claro.
Donde
claro,
tienen que entrar y recibir un certificado.
Seguro que sí, aparte del gran programa del Instituto de Liderazgo Pastoral, aparte de eso, hay, como tú dices, hay todo un programa exclusivamente para laicos que se formen. ¿Por qué? Porque a la larga, si el grupo de sacerdotes disminuye, ¿no? Y nos somos más escasos en ese sentido, no es cuestión de buscar soluciones pragmáticas y draconianas. Alguien estaba diciendo, no, pues ahora que ordenen mujeres. Y yo, Óyeme, ¿van a ordenar mujeres porque necesitamos curas? Uh-huh. Es una falta de respeto. Uh-huh. O sea, como quien dice, tú eres el resuelve.
Ya.
No, no. Si se van a ordenar mujeres es porque el Espíritu Santo presenta a la iglesia, porque hay esa idea y que se lleve a cabo, porque hay una teología detrás de eso, porque hay todo un proceso. ¿Ves? Sí. Yo creo en eso. Yo creo que si el Espíritu Santo quiere que las mujeres se ordenen, lo va a provocar. Nadie lo va a detener. Pero pensando en soluciones de que, bueno, ya que nos hacen falta curas, vamos a ordenar mujeres. No. Eso no es justo y es una falta de respeto, tanto para la mujer como para la institución. Es como un resuelve. Uh-huh. No es cuestión de poder. Uh-huh. O sea, no es cuestión de derecho tampoco, porque yo no tuve el derecho de ser ordenado sacerdote. Uh-huh. Eso fue un llamado. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, el tener esas ideas claras. Ahora, el asociado de la pastoral es aquel que se compromete a tomar un rol de liderazgo a la luz, ¿ves? Y digamos, una parroquia, se juntaron, por decir, cuatro parroquias, y una de ellas es la parroquia madre, ¿no? Uh-huh. ¿Ah? Ok, sí. Perfecto, que es el modelo de muchos lugares. Uh-huh. Ok, párroco en la iglesia madre, y cada parroquia puede tener un asociado de la pastoral.
Así es, padre.
¡Claro que sí! Pero tienen que ser personas educadas, formadas, porque un líder ignorante es desastroso, destruye, destruye comunidades, y tener una identidad bien, bien, bien clara. Y yo creo que ese es el punto. Yo creo que Chicago lo puede hacer y lo puede hacer de una manera.
Pues ya tiene la infraestructura
claro
para poder entrenar a estos líderes. Padre, también se me ocurrió que los sacerdotes ahora se van a convertir en misioneros.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Aunque la geografía es pequeña, pero todavía van a tener que salir fuera de su zona de confort, ¿verdad?
Seguro que sí, claro que sí. Y nos va a tocar el ir a otras comunidades a la luz de esa necesidad, ¿no? Y como misioneros a otras comunidades, a llevar la palabra de Dios, a llevar los sacramentos, a llevar la devoción. Y aunque yo siempre digo que para nosotros los sacerdotes hispanos, el clero hispano en la arquidiócesis de Chicago hace rato que es misionero. Rato que somos misioneros. ¿Qué me cuentas? Tú sabes.
Pues a bendecir a casas, a carros.
Óyeme, sí. ¿No? Y que a veces tienes comunidades.
Uno tiene que salir.
Claro, tienes comunidades que no tienen un cura que hable español y te mandan a buscar.
Sí.
Entonces tú vas allá. Son misiones.
Así es.
Ah, es que es así. Entonces ya para nosotros los sacerdotes hispanos ya entendemos ese concepto. No nos molesta ni nos sorprende. Ya lo vivimos. Pero aún así es ir más allá, ir a los parques, ¿no?
Sí.
Con voluntarios a llevar la palabra.
A las calles.
Ir a las calles. Yo siempre creo en eso de las misas, ya sea misa de cuadra o misa de patio.
De patio.
O misa de yarda, lo que sea. Pero que se oiga y que se vea. Es interesante porque este verano tuvimos misas de patio, porque en la ciudad, en esta área de la ciudad, cerca del centro, es un poquito más complicado. Porque digamos,
apretadito.
Claro, ¿no? Y además, hasta hace poco, La Villita, por decir, y Pilsen, todo el mundo en la cuadra era hispano.
Sí.
Entonces, si tú como hispano, de momento, enfrente de tu casa, te montan un altar, ves al cura, ves a las monjas, están cantando, qué sé yo ni qué, bueno, pues no te molesta. Tú no vas a hacer un bororó por eso. Porque el hispano, aunque no practique, dice, bueno, es algo de Dios. Para que hayan gangas, pues que esté aquí la misa. Entonces, no hay pleito.
Sí.
No hay pleito. Aquí, en esta área del medio de la ciudad y un poquito para el norte, no es el caso. Entonces, si tú tomas la iniciativa y montas un altar en medio de la calle, te buscas un lío.
¿Dónde está su permiso?
¿Dónde está el permiso? Tú sabes, el papelito habla, bla, bla, bla. Entonces, es un reto y es un problema. Y las misas nuestras eran en los patios, pero los patios traseros se comunicaban con otros patios. Y tú veías las personas desde sus ventanas, mirando y escuchando la misa en sus balcones.
Increíble.
Fascinante.
Sí,
fascinante.
Sí. Y bueno, también durante la cumbre, hablaron de cosas prácticas que uno como parroquia puede hacer para poder atraer a la juventud, claro, ¿verdad? Pero eso quizás lo podemos dejar hasta más tarde, padre.
Ciertamente.
Bueno, por mientras vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas, 312-255-8408, si tienen alguna pregunta. Regresamos en un par de minutos.
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice quieren seguir.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica, unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
De acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado. Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas. Llamen al 312-255-8408. Ahora vamos a leer el Evangelio de este domingo. Lectura del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta es la palabra del Señor.
En ocasiones anteriores, yo he mencionado una pareja de mi infancia que vivían cerca de la capillita donde yo me crié, la capillita María Milagrosa, en el barrio Hato Nuevo, del pueblo de Gurabo, en Puerto Rico. Y era don Juan y doña Moncita, y eran parroquianos quienes estaban casados por más de 50 años, estarían casados. Y siempre andaban juntos y se trataban con una profunda ternura y una devoción que los hacía ver como viejos amigos, ¿eh? Y el entusiasmo también de aquellos que se acababan de enamorar. Así que tenían las dos influencias, ¿no? Y don Juan demostraba su devoción apoyando a su esposa. No titubeaba en ayudarla a sembrar flores en su jardín o buscar algún mandado a la tienda que ella necesitase para la cena. Y algunos hombres lo criticaban y le decían, tu mujer te tiene sentado en el baúl. Sentado en el baúl quiere decir que ella es la que manda, ella es la que tiene la autoridad. O en otras culturas, por ejemplo, la cultura mexicana, mandilón, ¿no? Tienes el mandil puesto, tienes el delantal puesto, tú eres el que está sometido. Entonces, pero ese no era el caso, porque de la misma forma, doña Moncita también se aseguraba que ella respondiese a las necesidades de su marido. Siempre él estaba impecable, porque ella siempre pendiente, mira, tienes una manchita aquí, déjame lavarte esta camisa. Se te cayó un botón, déjame coserte este botón para que te veas bien. Esos pantalones no van, ponte estos otros que te quedan mejor. O sea, siempre y preparándole comidas especiales para él y bueno, siempre con ese amor y con ese sentido de servicio, y era mutuo. Se servían el uno al otro, ¿ves? Como mujeres, sométanse a sus maridos. Maridos, amen a la iglesia, como Cristo amen a sus esposas, como Cristo amó la iglesia. O sea, no, hay que someterse. Y al someterse, pues es recíproco, tiene que ser recíproco. Cuando don Juan se enfermó gravemente, doña Moncita nunca se movió del lado de su cama en el hospital, consolándolo y así respirando el mismo aire que él respiraba hasta el final de don Juan. Y ambos entendieron el misterio del amor y del matrimonio. Su relación era como la de Cristo y su iglesia. El matrimonio es un sacramento y es un momento de gracia que Dios nos da para santificarnos, para acercarnos más a Él. Es cuando, digamos, el sacramento del sacerdocio, ¿no?, de las ordenaciones, ese sacramento se nos da para santificarnos y para ayudarnos. Claro que es para ayudar al mundo. Claro que es para apoyar el pueblo de Dios. Bien. Pero también es para que uno se pueda salvar como sacerdote. En el caso del matrimonio es igual. ¿Por qué te casaste? Te casaste, en primer lugar, porque tú amas a Dios, porque quieres complacer a Dios y porque tú entiendes que con este cónyuge, con este hombre, con esta mujer al lado tuyo, tú podrás alcanzar ese objetivo. Tu esposo debe ayudarte a alcanzar el cielo. Tu esposa debe ayudarte y apoyarte a que veas el rostro de Dios. Y esa es la única razón. No puede ser por razones económicas, porque eso no es suficiente. No puede ser por escapar de una realidad, porque eso no es suficiente. No sostiene, no sostiene. Un matrimonio no se sostiene de esa forma. La única razón tiene que ser el amor. Y porque amo a Dios, entiendo que esta compañera, que este compañero me va a caminar conmigo en esta jornada hacia Dios. Y el matrimonio es la unión entre iguales, el matrimonio católico, diferente a otros tipos de matrimonio en otras culturas, donde no es entre iguales. El hombre es cabeza y se queda cabeza y la mujer camina dos pasos atrás del hombre. Ese no es el matrimonio católico. El matrimonio católico es entre iguales. Es una relación basada en libertad, madurez, generosidad y amor mutuo. O sea, y si el matrimonio decide que el que va a tomar la iniciativa va a ser el hombre, no hay pleito. Fue una decisión mutua del matrimonio. Porque hay una expresión, siempre tiene que haber un líder. Siempre tiene que haber un líder. Y yo digo, cuando estamos arando la tierra, si tú utilizas dos bueyes para arar la tierra, pues tienes que asegurarte que sea largo ese mastil, ¿no? Que amarra los bueyes. Tiene que ser larguísimo, porque dos bueyes no caben en un mastil pequeño, o dos bueyes no caben en una misma cueva, se matan. Entonces, si esa es la decisión, santo y bueno, o a lo mejor el matrimonio ha decidido que sea la mujer la que tome la iniciativa en ciertas decisiones, por su experiencia, por su educación, por su personalidad, santo y bueno, me explico, pero son decisiones del matrimonio, de un matrimonio que se considera iguales, entre iguales. Es una relación, como dije, libre, madura, generosa y con amor mutuo. No puede ser solamente de un lado. No puede ser solamente la esposa perdonando, la esposa atendiendo, la esposa sometiéndose. No, el esposo también tiene que aprender a perdonar, a someterse, a apoyar. Y en un matrimonio vemos dos individuos completos que deciden unir sus mentes, sus corazones, siendo el resultado una sola voluntad. Un matrimonio no se lleva solo, tiene que haber dos. En varias ocasiones yo veo el caso de la esposa que está criando los hijos, y es ella quien los lleva a la iglesia porque no tiene el apoyo del esposo. Y es más difícil para ella porque se está convirtiendo en padre y madre en términos de la fe. Se está convirtiendo en el único modelo de fe. Y es más difícil. Tiene que haber un apoyo mutuo para que la carga se haga más ligera y se lleve más ligera. Y entonces son dos individuos completos. Claro, eso es lo ideal. Eso es lo ideal, que el hombre sepa quién es, que se conozca. ¿Ah? ¿Ves? Que la mujer sepa quién es ella y que se conozca. Que él aprenda cuál es la historia de mi pareja. Porque déjame decirte que tú te casas con tu esposa y te casas con la historia de tu esposa. Te casas con su pasado, te casas con su familia, te casas con sus complejos, con sus problemas, con sus bendiciones, con todo lo que es bueno que ella tenga y con todo lo que no sea bueno también. Te casas con eso. Y es al revés también. Usted, señora, cuando se casa, te casaste con tu esposo, pero también te casaste con su familia, con su pasado, con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Te casaste con el paquete completito. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Si tú no te conoces y si no la conoces a ella, va a ser mucho más difícil. Mucho más difícil llevar esto. En el pasado, las parejas se casaban muy jóvenes, digamos, para la generación de mis abuelos. Era normal que una chamaca de 16 años, 15 años, se casara con un chamaco de 17, 18. Era normal en aquel entonces, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que crecían juntos. en realidad terminaban creciendo juntos porque eran chamacos, ¿ves? Eran dos chamacos. Y entonces tomaban el matrimonio seriamente y decían, no, estamos aquí para las buenas y para las malas. Y iban creciendo juntos, iban conociéndose juntos y ahí llevaban el matrimonio. Y son los que están celebrando 50 años, 60 años de matrimonio. Crecieron juntos. Ahora es mucho más difícil porque se le ha metido entre ceja y ceja a la gente de que si esto no funciona, me divorcio. ¿Cómo es que vayas con esa actitud? O sea, como quien dice, ya empezaste con el pie izquierdo. ¿Cómo si esto no funciona? Me divorcio. El católico dice, no es que si hay un problema me divorcio. El católico dice, si hay un problema, ¿cómo lo podemos resolver? Ahí está el secreto. ¿Cómo podemos resolver? ¿Qué tengo que hacer yo? En el caso de que sea el marido el que tenga la falta en una crisis, ¿no?, matrimonial. ¿Qué debo de hacer yo, para resolver esa situación y que tú, mujer, y yo podamos continuar caminando juntos? Ahí está el secreto de un matrimonio. ¿Cómo resolvemos esto? Y de esa forma vemos que últimamente el propósito del matrimonio es ir al cielo. Es una vocación. Oye, se necesita tener vocación para estar casado. Ay, ay, ay. Y si no, pregúntenle a Alejandro. Se necesita tener ese llamado. Ese llamado de estar dispuesto a compartir tu vida completa, todo, con otro ser humano. Eso es un llamado. Eso es una vocación. Y es un llamado para vivir en ese estilo aquí en la tierra. El matrimonio es un estilo de vida. El hombre que se casa, mi hijito, ya tú no eres soltero. Entérate. Así que ese primer viernes que tú pensabas que te ibas a ir de viernes social, te equivocaste. Usted primero consúltelo con su esposa. O llévatela de viernes social. ¿Cuál es el pleito? Si no hay niño. Dense la vuelta, caramba, ¿no? Pero es consulta. Ya tú no eres un hombre soltero. De estar, tú sabes, en diferentes puertos por ahí. Igual las mujeres. Se casaron. Ya te casaste, ya no eres una nena, ya no eres una niña que está agarrando el mandil de mamá, que todo se lo dices a mamá y no puedes. No. Si algo te pasa, el primero en enterarse tiene que ser tu marido. ¿Ves? Cambia. La vida cambia cuando uno se casa. Y el matrimonio es un estilo de vida en particular. ¿Basado en qué? Pues mira, basado en los detalles. Señores, de vez en cuando, llévale un ramito de flores a tu esposa. No esperes a que sea Día de las Madres. Se espera ese día. Esa es obligación, caramba. O Navidad, esa es obligación. O el cumpleaños de ella, eso es obligación, señores. Pero un día en que no haya nada, nada, tú digas, caramba, esta esposa mía que mucho trabaja. O va a tener una semana muy difícil. Pobrecita, déjame llevarle estas flores. Mira, a veces venden flores hasta en las luces, en los semáforos, por $5. Óyeme, cómpralas, y demuéstrale a tu esposa que vale, que tiene un valor muy especial en tu vida, en tu casa y en tu corazón.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas al 312-255-8408, 312-255-8408. Regresamos en un par de minutos.
Ha llegado el tiempo de la caridad, antes de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su quieren seguir.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
Antes de acabar con el hambre y el odio, ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas al 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio.
La otra parte es, obviamente, la mujer. De la misma forma en que el hombre debe de pensar en asistir, apoyar, ¿no?, a su esposa, que si las flores, que si van a un restaurante, ¡abre la puerta! Okay. No vayas tú entrando primero y le cierra la puerta de las bruces de tu esposa. ¿Cómo va a ser? Vas a un restaurante, jala la silla para que se siente la reina, pero jálala bien, porque si la jalas demasiado se cae la pobrecita. Óyeme, son detalles, pero también la mujer tiene que organizarse en ese sentido. Y si tú sabes que tu esposo ese día va a tener un día muy duro, muy difícil en su trabajo o asuntos de familia, qué sé yo. Mi hijita, en vez de recibirlo, tú sabes, con pantalones sudadera, los pelos parados, sin maquillaje, que pareciendo un chupacabras, mi hijita, arréglate, ponte bien bonita, prepara la cena preferida de él, qué sé yo, las flores que él te trajo el día anterior las pones de adorno. Me explico. Trátalo como un rey para que él te trate como una reina. Y tiene que ser mutuo, tiene que ser mutuo. En ocasiones, cuando discuten, ¿ok? Mira, el hombre está abrumado, está cansado. Llega por la puerta y lo primero que recibe de ti, en vez de un buenas tardes, mi corazón. Buenas tardes, mi rey. ¿Cómo está, mi sol? No. Mira que tu hijo se colgó en español. Reprobó matemáticas. Que si los cheques no los puede cambiar. Que... ¡Dios mío! Y óyeme, uno atrae cosas y las moscas se atraen más con miel que con vinagre. ¿Ok? Y a veces hay que callarse. O sea, si le tienes que decir cualquier cosa, justo, pero hay un momento para... Deja que el tipo llegue, dale su cafecito, dale su cervecita, que se siente 5 o 10 minutos en la televisión. Ok, ya que está amansado, apaciguado, entonces háblale, ¿ves? Y es el saber cuándo. La mujer tiene una preocupación con la comunicación. Y son grandes comunicadoras. Pero a veces esa preocupación por la comunicación se obstinan, se cierran. Y hay que hablar, y hay que hablar, y hay que hablar. Y ahora es el momento. Y uno dice, Virgen Santísima, pero give me a break, dame un descansito, déjame llegar bien. Entonces, ¿qué es un matrimonio? Es el entender esas dinámicas. Es el entender qué significa el yo haber seleccionado este ser humano con sus virtudes, con sus defectos, y el caminar con ese ser humano hacia Dios. Luego entonces, hermanas y hermanos, no estamos hablando de grandes gestos. Estamos hablando de una gran empresa, que es fidelidad, respeto, la alegría y el amor. ¿Acaso no es esto lo que hacen los niños cuando se sienten amados? Pues seamos niños, inclusive dentro del matrimonio. Ama y haz lo que tengas que hacer.
Muchísimas gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Pero, Padre, el matrimonio no es perfecto tampoco,
no,
¿verdad?
Claro que no.
Siempre hay pleitos, ¿verdad? Claro. Desacuerdos y todo eso. Y,
claro.
Y pero como dice usted, el respeto es máximo en...
Yep.
En una relación que va a funcionar, y cuando mi esposa y yo estamos en desacuerdo, sí, quizás dure unos cuantos minutitos, unas horas,
okay.
Pero de ahí siempre, alguien, tira la toalla y
claro.
Dice, okay, I'm sorry.
Claro, y es regresar, ¿no? Uh-huh. Al punto, uh-huh. Regresar al punto y digamos, si hay una discusión, ¿por qué estamos discutiendo? O sea, uh-huh. ¿Cuál es el origen uh-huh. de la discusión? Uh-huh. ¿No?
Sí.
Y es hablar en un momento adecuado.
Uh-huh.
Porque no puedes hablar con un coraje. Porque si uno habla con coraje, siempre dice una tontería.
Sí.
¿Ves?
Sí, sí.
Entonces, es el momento adecuado. El momento uh-huh. adecuado. Y hablar, pues, ¿por qué estamos peleando? ¿Cuál es el punto? ¿No? ¿Cuál es el origen uh-huh. de eso? Y no es perfecto. Uh-huh. Y el detalle es que ustedes, como hombres casados, la vida cambia.
Uh-huh. Uh-huh.
La vida cambia. ¿Ah? Y al principio, recién casado, un hombre fuerte, que sé yo ni qué, bla, 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 joven. 30 y 40 años estamos lidiando con problemas de salud.
Uh-huh.
Uh-huh. ¿Ah? ¿Y quién es la que por lo regular termina ahí? Dándote tus pastillas.
Sí.
Ah, uh-huh. La que termina entendiendo. Oh, tiene un día malo él, tú sabes.
Uh-huh.
Es la mujer.
Uh-huh. Uh-huh.
La vida cambia. Entonces, por eso es que hay que cambiar, hay que evolucionar, pero juntos. Porque si no cambian juntos, lo que va a pasar son roommates. Terminan sí. como compañeros de habitación.
Uh-huh.
That's it.
Uh-huh.
Eso es todo.
Uh-huh.
Entonces, no hay una profundidad.
Uh-huh.
Porque todo se va a ir. Y a la larga lo que queda es el respeto y es el amor
sí.
que se tiene. Todo lo demás, que si la juventud,
uh-huh.
la pasión,
uh-huh.
la salud, todo eso se va.
Pasajero.
Con la edad, todo eso es pasajero.
Uh-huh.
Pero ¿qué es lo que queda? Yo siempre le digo a las parejas,
uh-huh.
a la larga, ¿quién se va a quedar en esas dos mecedoras así en el balcón, meciéndose para el frente y para atrás? ¡Los dos!
Los dos, sí.
Los dos, ¿no? Pero hay que buscar maneras de resolver y maneras de hablarse.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Mis abuelos tenían una fórmula. Ellos estuvieron casados 50 años,
ajá.
que la he compartido sí. aquí anteriormente. Estuvieron casados 50 años. Todos los días era una guerra. Eran dos titanes del Olimpo. Todos los días era un revolú.
Uh-huh. ¿Ah?
Pero siempre estaban juntos.
Uh-huh.
Oye, entonces, cuando mi abuelo estaba en falta, mi abuelo le decía a mi abuela, Angelina, contigo no se puede hablar. Yo me voy para el pueblo. Entonces este viejito chiquito así, se ponía su sombrero. Se iba al pueblo, estaba como una hora. Y regresaba con bolsas de comida, de compra.
Uh-huh.
Y entraba así como un gallito kiriquiquí, tú sabes. Y colocaba así las bolsas. Mujer, aquí tienes para que cocines algo. Con la despensa llena.
Ajá.
¿Tú crees que él estaba diciendo que no había comida? No, ¿qué estaba diciendo él? Perdóname.
Uh-huh.
O sea, ya ellos llevaban ese... Y cuando la que faltaba era mi abuela, uh-huh. que también tenía su carácter, y ella le dejaba de hablar Contigo no se puede hablar, Francisco. No se puede hablar, Zico. Contigo no. Y entonces le daba el tratamiento del silencio. Y mi abuelo gozaba. Él decía, ay, qué bueno, puedo ver las noticias en paz.
Para él.
Y entonces, como eso de las 4, ya cuando el silencio se extendía, mi abuela salía de la cocina con una tacita de café. Uh-huh. Y muy digna ella, muy señora, así, ¿sabes? Le colocaba el café enfrente, en la mesita frente al televisor, y le decía, toma, para que tomes café. Y se iba muy digna. Uh-huh. ¿Tú crees que ella le estaba diciendo? Él no pidió café.
No.
No lo pidió. Ella le estaba diciendo con ese gesto, perdóname, uh-huh, fue mi culpa. ¿Ves? Uh-huh. Entonces los matrimonios tienen que desarrollar ese lenguaje, uh-huh, ellos uh-huh mismos. Porque, claro, se pueden aceptar consejos, pueden... O sea, hay varias cosas. Bien, sí, pero a la larga es uh-huh la pareja quien hace ese matrimonio el sacramento.
Sí, sí, sí. Así es, padre, así es, padre. Yeah. Hace un par de años perdí a mis papás.
Claro, sí.
Uno en el 2016 fue un año muy difícil. Perdí a mi mamá y mi papá, pero durante esa época mi esposa eran mis alas,
claro,
porque ella me dejaba ir, porque cada ratito,
claro,
you know, durante ese año, el doctor o alguna otra cosa que tenía que ver con mis padres, y tomó mucho tiempo fuera de la casa yo para atender a mis padres.
Claro.
Entonces, ella fue la que me decía, no, vete, tienes que estar ahí y a cuidar a, uh-huh, a tus padres. So, si no hubiera sido por esa relación tan llena de tanto amor con esa, ¿cómo se dice? Trust.
Esa confianza.
Confianza. No,
claro.
Vete, tienes que ir.
Claro.
Porque ahí tienes que estar como hijo. So durante esa época yo conocí de nuevo a mi esposa también.
Exacto.
You know?
Exactamente.
Y además, es un matrimonio es para estar ahí en tiempos buenos y malos.
Claro que sí. You know? Claro que sí. Y por ejemplo, somos seres humanos. Y a veces no podemos dar el 100%, ¿no? Uh-huh. Por las circunstancias, por los problemas, por lo que sea, no podemos dar el 100%. Ahí es donde la pareja tiene que aguzarse y decir, bueno, en este momento él está dando el 40, uh-huh, déjame dar el 60, uh-huh, para que sea un 100.
Sí.
¿Ah? Entonces, cuando sea al revés, en este momento yo solamente puedo dar un 30. Entonces, él pone el 70,
sí,
para que sea un 100, ¿ves? Uh-huh. Hay que verlo de esa forma, de esa manera, porque van a haber ocasiones de enfermedad, de muerte, de problemas, uh-huh, grandes, en que no estamos al 100%.
Sí.
Entonces, ahí es donde la otra pareja funge como pilar, uh-huh, funge como apoyo en ese momento, llenando la fórmula al 100%.
Así es, padre.
Y es así. Y hacerlo por amor.
Ah, sí. Dios es amor.
Así es.
Y está, you know, por eso une a estos matrimonios.
Claro que sí. Y es darle a la persona lo que la persona necesite. Uh-huh, uh-huh. ¿Ves? Así es. Y esa es la mayor muestra de amor que tú puedas dar, uh-huh, a tu esposa, a tu esposo. Darle no lo que quiera, lo que necesite. En ocasiones, la esposa necesita su espacio. Uh-huh. Oye, deja que vaya con su mami y sus hermanas. Uh-huh. A sus asuntos, qué sé yo. En ocasiones necesita consejería. Uh-huh. Apoya a tu esposo si tiene un problema de alcoholismo o de droga. Apóyalo. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Es darle no lo que la pareja quiera, sino lo que la pareja necesite. Uh-huh. Y ahí está el amor.
Sí.
Porque a veces tú tienes que hacer ciertas cosas, uh-huh, duras.
Uh-huh. Uh-huh.
¿Ah? Especialmente cuando hay una situación, digamos, de adulterio.
Uh-huh.
O sea, el perdonar,
sí,
esa falta, ¿no? Y es duro. Uh-huh. ¿Qué necesita mi esposo que me falló? O mi esposa me falló. ¿Qué necesita ella? Ok, déjame dárselo. Si es consejería, si es apoyo, si es... Bueno, pues vamos a hablar del problema.
Uh-huh, uh-huh.
Porque por una razón tú hiciste eso.
Comunicación.
Exactamente. Ahí la comunicación. Y es dar lo que el otro ser humano necesite. Y ponte a pensar, tu esposo, tu esposa, te conoce por dentro y por fuera.
Oh, sí.
Uh-huh. Óyeme. Mejor que nadie más. Seguro que sí. Te conoce por dentro y por fuera, tú sabes. Y entonces, ¿quién mejor que esta persona que te conoce, que te ama, que confía en ti, para entonces seguir caminando con esta persona? Y por eso es que es un sacramento.
Sí.
¿Ves? No es un matrimonio católico, no es un matrimonio civil. Uh-huh. Un matrimonio civil es un contrato. Uh-huh. Dos partes, ¿no? Vienen, se unen recursos. Uh-huh. Bien. Si el contrato funciona, bendito sea Dios.
Un acuerdo.
Un acuerdo. Uh-huh. Si el contrato no funciona, hay una opción. Uh-huh. ¿Y cuál es la opción? Buscar los abogados para romper el contrato. Uh-huh. Eso es lo que se hace en un divorcio. Uh-huh. Él trae su abogado, ella trae su abogado frente a un juez. Uh-huh. Vamos a demostrarles a ustedes por qué esto no funciona. Uh-huh. Vamos a repartir los recursos. Tú te quedas con el gato. Yo me quedo con la vajilla. O sea, los niños ahí los rifamos.
Decisiones.
Claro, claro. Y ya. Pero eso se puede hacer cuando es solamente un divorcio civil. En el matrimonio es totalmente diferente porque, mira, son dos cabezas, ¿no? Uh-huh. Dos opiniones justas. Uh-huh. Son dos corazones, ¿no? Uh-huh. Dos tipos de sentimientos, uh-huh. pero es una sola voluntad. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, la cabeza informa, el corazón decide y el matrimonio ejecuta la decisión. Uh-huh. Yes. Pero siempre tiene que ser así. Nunca contradecirse en público, uh-huh. nunca contradecirse en frente de los niños, jamás, uh-huh. porque uh-huh. los niños son inteligentes y sí. lo van a usar
sí.
y van a manipular y van a poner a papá en contra de mamá porque quieren el juguete o porque quieren un carro nuevo, porque quieren tal universidad. Todo eso se da. Uh-huh. Todo eso se da. Entonces, es el nunca hacer signos de contradicción. Uh-huh. Ya en privado, díganse lo que se tengan que decir.
Así es, padre.
Pero en público es una sola voluntad.
Me da risa porque de vez en cuando tomo un día libre, ¿verdad? Uh-huh. Y de repente me encuentro que estoy ahí casi arriba de mi esposa, sin uh-huh. reconocer eso, digo, sin tener conciencia. Estamos tomando café en un momento, estamos viendo la televisión en otro momento, en la recámara, haciendo cualquier cosa, uh-huh. pero juntos.
Sí.
Y de repente me dice mi esposa,
dice,
oye, pareces como un perrito que andas aquí nomás detrás de mí. Yo me voy de un cuarto a otro. So, creo que,
y tú me sigues.
Y me sigues como un perrito. Entonces, es importante también tener ese espacio.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Parejas.
Aún así, toma eso como un cumplido. Ajá. Porque ella no lo tendría de ninguna otra manera. Sí, no fue queja, simplemente no observa.
Eso es,
¿me explico?
Le voy a decir eso.
Claro, es un cumplido. Pero bendito Dios, matrimonios, quiéranse mucho, perdónense mucho, ámense mucho, entiéndanse mucho más. Porque ahí está el secreto de una relación. Que Dios Todopoderoso bendiga los matrimonios sacramentales de nuestra iglesia. Que bendiga a todo aquel hombre y mujer que quiera casarse por la iglesia y que juntos puedan ver el rostro de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Entonces, Alejandro, ¿qué pasa? ¿Qué sucede?
De lo bueno.
Se da poco. Así que, nada, deseándoles que tengan un buen fin de semana, sumas bendiciones. Ámense, hagan lo que tengan que hacer.
Con los que van a correr el maratón, muchas bendiciones.
Muchas bendiciones para los maratonistas, para que lleguen bien, ¿verdad? Cumplan con esa misión uh-huh. y sigan corriendo hasta el cielo.
Así es, padre. Bueno, y ahora les decimos...
¡Chao!
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio.
Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Y abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor. Quieren ser.